marchando por las calles y no sabes por qué?
Durante la próxima hora hablaremos de política, música, cultura y mucho más.
Acompáñanos en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Un espacio FETCH.
Muy buenas noches a todos nuestros auditores y bienvenidos a este nuevo programa de Libre y Gratis, el espacio de los estudiantes de la Universidad de Chile, aquí en la 102.5 Radio Universidad de Chile. Les habla Isidro Parragués y como todas las tardes, las noches ya quizás de este octubre, vamos a estar conversando un poquito de noticias, vamos a tener también muy interesantes entrevistados en este programa. Y les recuerdo que, como todos los martes, pueden interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook, que es Libre y Gratis. Tenemos un Twitter también, que es Libre y Gratis, y el Instagram Libre y Gratis. Así que todos igual, @LibreyGratis, ahí nos pueden buscar y van a encontrar también toda la información, etc. Han pasado un montón de cosas en la última semana. Ha sido una semana bastante noticiosa. Y como siempre, este primer bloque vamos a dedicarlo principalmente a entrevistas, a pesar de que antes vamos a comentar un poquito, hacer un poquito de recuentos de algunas de estas cosas. Y el segundo bloque también vamos a dedicarlo a un entrevistado musical. Vamos a estar hablando con Jepe el segundo bloque. Pero este primer bloque, quienes nos están viendo en el streaming, que siempre pueden verlo, en el Facebook. Les quiero comentar que está, y ustedes lo han visto, está sentado aquí conmigo Hugo Gerter, que es encargado del Departamento de Comunicaciones del Colegio de Profesores. ¿Cómo estás, Hugo?
Hola, bien, muy bien, muy contento de estar acá.
Qué bueno, muchas gracias también por venir. Hemos invitado a Hugo esta tarde en Libre y Gratis para poder conversar. Bueno, hemos tenido en distintas ocasiones a gente del Colegio de Profesores, porque para nosotros es un tema muy importante mantener ciertas relaciones, tanto en general los gente implicada en la cuestión por una mejor educación, pero también en general de los sectores chilenos movilizados. A nuestros auditores siempre les interesa saber. Y por supuesto, uno de los temas de la última semana, que ha estado ya dando vueltas un poco más de tiempo, es por un lado la política del proyecto de Aula Segura, que ya está en el Parlamento, está en el Senado, un proyecto propuesto por el gobierno, pero más en genérico también, y lo conversamos un poquito antes de entrar al aire, el asunto de las violencias en el colegio. Entonces, si quizás podemos juntar un poco eso, y bueno, para eso te tenemos invitado. Te agradezco de nuevo por haber venido aquí a conversar con nosotros.
No, gracias a ustedes por la invitación y tener la oportunidad justamente de comunicar y de entregar información relativa a este tema, que para nosotros es muy importante que se sepa desde la raíz misma, desde la fuente misma, de cómo están ocurriendo estos fenómenos y estos hechos en los colegios, que lamentablemente pasan todos los días. Así que gracias por la invitación.
Quería preguntarte entonces, para partir, si antes de entrar en el tema sobre la raíz de la violencia en la escuela, etcétera, que en realidad da para largo, quería preguntarte específicamente por este proyecto de Aula Segura. ¿Qué es lo que ha propuesto el gobierno en este proyecto? Y quizás nos puede explicar un poco por qué ha causado tanto revuelo.
Si me permite, quisiera hacer una breve introducción al tema.
Por supuesto.
El año pasado, nosotros más o menos en mayo, junio del año pasado, nos reunimos con el superintendente para expresarle nuestra inquietud por los casos de violencia que estaban ocurriendo contra los profesores. Llegaban denuncias y llegaban a la oficina mía gente con denuncias y con hechos lamentables, que nosotros empezamos a tomar antecedentes y nota de ellos, de tal manera de poder dar apoyo, en principio, porque nos iban a pedir apoyo para legal, para que ellos necesitaban abogados para defenderse frente a estos atropellos y esta violencia que ejercían apoderados contra ellos.
Estamos hablando de profesores que recibían violencia de parte de apoderados.
De apoderados, exactamente. Entonces nosotros solamente en ese minuto podíamos responder desde el punto de vista legal, donde se le pudiera dar protección y orientación de qué hacer frente a los hechos. Y los casos se fueron sumando y fueron cada vez más. Hasta que empezamos nosotros a hacer una suerte de estadística, una investigación. Incluso tuvimos intentos de llevar estos algunos programas de televisión. Acá hubo un programa de televisión que se hizo con antecedentes que nosotros entregamos en el Canal 3. ¿Ya? Y era un problema que estaba creciendo, que nosotros estábamos haciendo las denuncias al gobierno, particularmente al superintendente, y ellos nos entregaron también estadísticas que tenían recopiladas, porque el fenómeno también a nivel de gobierno también estaba registrándose y también se estaban alarmando por la situación. Nosotros dijimos de que era importante de que el gobierno tomara carta en el asunto y que buscara soluciones y respuestas a este hecho que estaba ocurriendo, a este fenómeno que estaba ocurriendo en los colegios. Todavía no aparecían, ni siquiera los buzos blancos, los encapuchados, la gente colaboral. No,
anterior
es anterior a eso. Eran situaciones de apoderados que se alteraban, ya porque el niño, ¿no es cierto?, sacó una mala nota, o se alteraba porque el caso que me contó una profesora de que ella tuvo que mandar a su hijo, al alumno a su casa porque ella necesitaba hablar con los padres porque el niño llegaba todos los días atrasado. Y entonces ella mandó al hijo, al alumno a la casa para que vinieran los padres para poder conversar con ella. Y los padres llegaron, pero indignados, y golpearon a la profesora.
La golpearon.
La golpearon y la amenazaron, de muerte. Entonces la profesora muy asustada, entonces dijo de que ella no podía seguir trabajando en estas condiciones y pidió protección, etcétera, ¿no? Y nosotros le dimos la atención en su momento. Entonces ese tipo de hechos era lo que estaban ocurriendo en ese momento. Así es que al gobierno le planteamos todas estas situaciones, le dijimos de que había que tomar cartas en el asunto, de que el gobierno tenía que poner más protocolos, más claros, nítidos y de mayor protección a los profesores de Chile, porque no había y no existe aún protocolos claros donde un apoderado que agrede a un profesor tenga un castigo, a menos que el director decida él ya llevarlo a los tribunales de justicia. Y muchos directores no lo hacen porque le bajan el perfil, porque no quieren ver al colegio, ¿no es cierto?, con dificultades, ni que tenga mala imagen, y porque eso le significa bajar la matrícula y le significa, ¿no es cierto?, perder alumnos.
Sí, es medio perverso asunto. ¿Y qué es lo que ha pasado entonces en el último tiempo, ¿no? O sea, bueno, hemos visto en televisión y por distintos reportajes la... hemos visto, la verdad, no es que sean tantos casos, sino que las mismas imágenes una y otra vez puestas en distintos medios, ¿verdad?, de casos de violencia en el interior de los colegios, no necesariamente a profesores, pero en fin, ahí había una serie de casos que han aparecido.
Sí.
Y a partir de esto, y fue una respuesta absolutamente veloz y, bueno, probablemente un poco mediática también, el gobierno presenta este proyecto, Aula Segura. Un proyecto que también conversamos al principio ha tenido múltiples resistencias.
Porque ha tenido múltiples resistencias porque no cubre las necesidades totales de los fenómenos de violencia que ocurren dentro de los colegios. Es decir, de hecho, nada dice con respecto a la violencia que ejercen los profesores al interior de los colegios. Nada dice de la violencia que también pueden sufrir los alumnos al interior de los colegios. Solamente el proyecto Aula Segura se plantea frente a un hecho puntual de 5 o 6 colegios emblemáticos de Santiago, con estos casos muy, muy, muy especializados en violencia, con estos overoles blancos, son casos muy cinematográficos, televisivos, ya casos que nosotros todavía no sabemos quiénes están detrás, cómo se organizan, porque la justicia tampoco ha operado al respecto, no hay alumnos claramente sancionados, etcétera. Todavía hay una nebulosa frente a todos esos hechos que salen como respuesta frente a esta denuncia que nosotros hacemos, que es real, que los profesores están siendo agredidos en los colegios.
Exacto.
¿Ya? Y sale esta otra situación que a nosotros nos parece un poco sospechosa, la verdad la cosa, todavía no tenemos los antecedentes suficientes como para decir esto tiene que ver con una organización tal que se está organizando en todo el país, que son estudiantes, que tienen una causa, una lucha. Mira, la denunciamos igual porque es violenta. No nos parece tampoco que los estudiantes lo puedan echar a andar sus propuestas de esa manera, desde la violencia. Nos parece también totalmente criticable y repudiable el hecho, ¿no es cierto?, de que se amenace a los profesores, porque los profesores están ahí para ayudarlos, no están en contra de ellos, están para ayudarlos. Entonces, ahí hay una nebulosa, como te digo, frente a esta situación que esperamos que si algún día se aclare, se investigue y la justicia diga qué es lo que hay detrás de todo esto. Todavía no sabemos. Pero lo repudiamos, sí. Obviamente nosotros nunca más vamos a avalar hechos de violencia que tengan que ver con amenaza a profesores, con amenaza a estudiantes y que, ¿no es cierto?, entorpezca todo lo que tiene que ver con el ambiente escolar, porque la escuela tiene que tener un ambiente grato, un ambiente de trabajo, un ambiente no violento, un ambiente donde se puedan desarrollar bien las actividades. Y obviamente andar con bombas Molotov o rociar un profesor con parafina no es una situación de las más cómodas y agradables para echar a andar un proceso de proceso de enseñanza y aprendizaje dentro de los colegios.
No, por supuesto. Y en esa misma línea lo que estábamos conversando, bueno, le recuerdo a nuestros auditores que estamos conversando con Hugo Gerter, que es encargado del Departamento de Comunicaciones del Colegio de Profesores, hablando justamente de la violencia en las escuelas, pero también en específico del proyecto La Segura y, en fin, las distintas dimensiones que eso ha tenido, ¿no? Uh-huh. Hablábamos no solamente de estos casos de violencia un poco emblemáticos que han salido en televisión, sino también de la violencia cotidiana que viven profesores, estudiantes, apoderados, y la violencia que nos contabas de que han recibido profesores de parte de apoderados, lo cual también es, por supuesto, gravísimo. Yo quería preguntarte una última cosa como en particular de este proyecto. ¿Cuál es la opinión del Colegio de Profesores? Si es que hay una opinión como única sobre este proyecto en términos de su camino legislativo. ¿Debiese aprobarse? ¿No? ¿Debiese cambiarse? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Cómo se debiese seguir?
Es un proyecto que tiene que incorporársele muchas materias más. Es un artículo único, sí, como está presentado, que solamente reduce el tiempo de expulsión del alumno.
Ok, eso es lo que hace, ¿verdad?
Eso es lo que hace.
Reduce, creo, me parece que de dos semanas a unos días.
A unos días, exactamente. Y lo que hace es trasladar el problema, si fuera real, trasladarlo de colegio en colegio. Uh-huh. Entonces, obviamente, no es solución. Terrible. No es solución. Nuestra posición es que ese proyecto no es solución para terminar con la violencia en los colegios. La violencia tiene otra raíz, tiene... Uh-huh. Otro punto de vista, otra mirada que tiene que empezar a desarrollarse al interior de los colegios. Una mirada que nosotros hemos venido denunciando, que se empieza a aplicar hace mucho rato, que tiene que ver justamente que hay elementos disociadores que tienen que ver con las realidades psicosociales que viven los estudiantes, y lo que necesitamos son equipos multidisciplinarios de tal manera de poder ir en ayuda de esos estudiantes, ya de tal manera de evitar que esta violencia se produzca, porque no, la idea no es reaccionar frente a los hechos de la violencia, sino que hay que anteponerse, hay que ser preventivo, hay que ir antes de que los hechos ocurran. Uh-huh. Y la escuela tiene que tener ese ámbito normal de trabajo no violento, y va a ser necesario entonces educar en la no violencia, pues. Si hoy día tenemos todo un sistema que es violento, tú te levantas, ¿no es cierto?, ves la televisión, sales a la calle y estás rodeado de violencia, los niños son como esponjas y van recepcionando todo esto. Obviamente trasladan también esos elementos de violencia en el colegio, y ahí en el colegio es donde tienen que estar los mecanismos, los dispositivos para desactivar la violencia que pueden traer del medio. Y para eso en la sociedad, los colegios, la educación, tienen que entrar en una mirada distinta, porque lo que se está haciendo acá, tomando medidas punitivas, más represión, más medidas de punitivas, ya, y no tratando de resolver el problema de la raíz. Y nosotros creemos que hay que mirar un poquito más profundo, no solamente por la superficie del tema.
Bueno, quienes nos están viendo por el streaming podrán haberse dado cuenta que tenemos un nuevo integrante también en la mesa. Y queremos agradecerle a Jesús Redondo, ¿verdad?, del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile, integrante del Observatorio Chileno de Políticas Educativas, que se una también a esta conversación en Libriratis. Muchas gracias por venir.
Gracias por la invitación.
Y justamente, bueno, hemos estado conversando un poco del proyecto Aula Segura, ¿verdad?, de este proyecto que envió el gobierno, pero también en general de la situación de violencia en las escuelas, si es que se puede hablar de ese sentido, ¿no? Una violencia que claramente no está solo en las escuelas, que atraviesa toda la sociedad chilena y que probablemente ha tenido quizás ahí una repercusión más mediática en el último tiempo. Me gustaría saber en primer lugar cuál es tu opinión, Jesús, o si tienes alguna opinión sobre este proyecto, pero también en cómo se entra, digamos, en esa discusión sobre la violencia que está, o que ha aparecido por lo menos ahí.
Sí, bueno, yo creo que lo primero es la etiqueta que le ponen al tema es bien extraña, porque no habla nada del aula ni de la seguridad. En realidad está simplemente obligando a los directores a tomar un tipo de medidas específicas cuando se dan algunos causales específicas de agresión directa a adultos del establecimiento o porte de armas, que puede ser bastante amplio ese concepto, sí, o algún tipo de elemento inflamable, explosivo, etcétera. En el fondo, podríamos decir más bien es una especie de, salvando las distancias, una especie de legislación antiterrorista en la escuela. Eso es un poco el primer elemento, pero de aula segura no tiene nada la propuesta que están proponiendo. Luego, es bien llamativo que este tema se plantee a raíz de unos acontecimientos muy extraños en algunos liceos de la Comuna de Santiago. Bien extraños y que hacen a uno recordar otros acontecimientos del país de no hace tanto tiempo, como fue el caso Bombas, como fue la Operación Huracán, como es la desaparición o asesinato, entre comillas, mediante fórmula de aparente suicidio de ambientalistas. Y no podría ser que en unos meses más estemos hablando no del aula segura, sino de la Operación Overol. Entonces, tiene ese contexto complejo ya para empezar. Yendo a la temática específica de lo que pasa en las escuelas, yo creo que el problema más grave que pasa en las escuelas está pasando en todo el mundo, no es un caso particular, específico. Las escuelas cada vez están más convertidas en una especie de industrias de capacidades o de competencias para el mercado, en lugar de lugares de desarrollo de las personas, con muchas exigencias que contrastan con las situaciones de desarrollo de los sujetos que ahí están ahí, sin atender adecuadamente las condiciones de trabajo de las personas, profesores y funcionarios que trabajan en las escuelas. Si yo tuviera que hablar de aula segura, diría para que un aula sea segura tiene que haber un máximo de 25 niños en el aula, tiene que tener unas condiciones de metros cuadrados adecuados para que los niños, en función de sus distintas edades, puedan desarrollar aquello que su desarrollo les pide en cuanto a movimiento, a trabajo conjunto, actividad, etcétera. Necesitamos profesores que tengan apoyo, acompañamiento, que tengan espacios de contención para la carga emocional que su trabajo permanente con los niños y con las familias cada vez más complejo tiene. Yo eso creo que sería abordar el tema de aula segura. Ahí estaríamos asegurando que el aula va a tener condiciones no solo de seguridad, sino condiciones de educación, de desarrollo educativo de los niños, ¿no?
Y déjame hacerte una pregunta en particular en este proyecto, que es justamente lo que conversábamos antes con Hugo. Ha habido también una serie de declaraciones de distintos investigadores en temas de la educación diciendo que en general las medidas punitivas, como por ejemplo la expulsión, lo que hacen más bien es acrecentar la violencia. Yo no sé si tú puedes referirte algo a aquello.
Claro, la violencia no es un fenómeno individual, no es que haya personas violentas. Hay personas que pueden tener menos control de impulsos, que pueden tener una forma de expresar el enojo y la ira más o menos razonablemente aceptable por la dinámica social, pero la violencia es un concepto que tiene que ver con relaciones de poder y que tiene que ver con relaciones entre las personas. Por lo tanto, se habla de espirales de violencia, no se habla de hechos sueltos de violencia. Uno puede explotar, pero llamarlo eso violencia requiere que esté en un contexto, que tenga un... es otra cosa. En ese sentido, en la escuela se dan situaciones de violencia, sí, o de agresión, sí, y hay que saber abordarlas, y dado que la escuela es un espacio educativo, uno esperaría que lo que se favorezca es que se ayude a las personas con distintas situaciones personales, contextuales, familiares, con distinto control de impulsos, con distinta salud mental, etcétera, a aprender cómo se convive y cómo se manejan los conflictos. Porque van a haber conflictos siempre, va a haber discrepancias, uno se puede enojar, el otro también. Bueno, ¿cómo lo resolvemos? Y aprender a hacerlo. Uno esperaría que a eso se dedique la escuela y que abordara la violencia desde ese punto de vista. Y no como una obligación al, porque es que la ley es bien llamativa, es una obligación al director de que tiene que expulsar. O sea, no que tiene que abordar el tema, ver la forma de que eso se convierta en un cambio, claro, que la violencia no escale en la escuela, de que no, lo expulsa nomás. Saltándose todas las convenciones de derechos de los niños, saltándose el derecho a la educación. Bueno, de hecho, los abogados que han estudiado el tema dicen esto es absolutamente inconstitucional, porque de hecho es tratar a los menores como si no fueran ciudadanos. Y poner el castigo antes del proceso de... Uno puede decir, bueno, mientras se sabe, como esta persona parece que no se sabe manejar, vamos a ver cómo resolvemos su situación. De acuerdo, se le puede suspender. Se le puede suspender su presencia en la escuela, se le puede poner medidas de acompañamiento, intervención psicológica. Bueno, hay miles de posibilidades. Pero expulsarlo, pero si tiene que ir a otro colegio, obligatoriamente. Es una cosa realmente, claro, a no ser que en realidad, que es lo que yo pienso, uh-huh, es que esto es una operación de utilización de esta temática sensible, donde la mayoría de la gente es muy sensible, lógicamente, porque son sus hijos en las escuelas, para otra operación. Y uno tiene que leerla en el contexto no solo nacional y lo que yo señalé antes de otros casos, sino en el contexto internacional. O sea, hay una tendencia en este momento por exacerbar el exceso de protección en las personas y de acrecentar todo lo que es lo que podríamos llamar las tendencias segregacionistas, discriminadoras y lo que podríamos llegar al final a decir lo más fascista. Y esa sensación uno tiene con este debate, independiente de lo que resulte, lo que se ha hecho es exacerbar ese tipo de disposiciones automáticas y no reflexivas en la mayoría de la gente. Y tenemos el caso de Brasil. Brasil está al borde de un precipicio. Sí. Y el tema es que nosotros parece que queremos seguir.
Entonces, yo tengo también ahí una hipótesis, no sé si qué les parece. Yo pensaba, justo hoy día conversábamos, bueno, yo... Además, trabajo en el Centro de Estudios Latinoamericanos, en la Chile, y justo hoy día conversábamos con un grupo de gente ahí, luego de un seminario, que en el momento en que esto entra, que la pregunta es esto en las escuelas, ¿no? Y que las escuelas se convierten como en este espacio donde existe esta como movilización de recursos en torno a lo que decíamos, saltarse el debido proceso, obligación a la expulsión, etcétera. Hay, pero un paso muy pequeño a trasladar eso a las universidades. Y eso a mí me parece que sí es una operación claramente de control del movimiento social, de control de la manifestación, que no quiere decir que no haya en las escuelas, ¿eh? No estoy diciendo que solo sea patrimonio de la universidad, pero sí me da la impresión que esa es una dirección en la cual también se buscaría transitar.
Se trata de... se mezclan las situaciones porque se trata... con todas estas políticas también de transformar todos los movimientos sociales y toda la protesta social, toda la crítica social en ¿cómo se llama? En criminalizarlos de tal manera de poder reprimirlos con todos los mecanismos que las leyes les puedan generar ahora. Pero también está el hecho real de que hay profesores que son agredidos. Está esa realidad. Y hay profesores que siguen siendo violentados física y psicológicamente, y que nosotros tenemos que de alguna manera protegerlos. Tenemos que protegerlos a pesar de todo esto. Entonces se mezcló y se enredó el tema, convenientemente seguramente.
Claro,
convenientemente.
Interesadamente.
Interesadamente se enredó. Y necesitamos separar la paja del trigo y entender de que acá los colegios tienen que tener protocolos claros, precisos, donde se castigue, ¿no es cierto?, a todo adulto que golpee a un profesor o que agreda a un profesor o que agreda a un alumno o que agreda a un estudiante. Que tienen que haber protocolos clarísimos ya, y que tienen que tener consecuencias su acción. No puede un adulto decir, chuta, no pude controlar mi impulso y le pegué a un profesor. No puede decir eso. Un adulto tiene que ser capaz de controlar su impulso y de todas maneras no pegarle o no tirarle silla a los profesores.
Hablábamos antes con Hugo de casos de profesores que habían llegado al colegio de profesores con casos en los cuales apoderados habían venido a golpearlos después de distintas situaciones, cosa que también, bueno, es parte también de... Digo, un tema como este, digamos, claro. Que en realidad es un tema tan amplio, porque uno podría llevarlo a cualquier dimensión casi de nuestra sociedad.
Claro, pero ahí entre adultos yo creo que es distinto a la relación de aquellos que tienen que educar a los menores, es otra cosa.
Claro,
un niño chico de 2 años puede acabar pegándole un par de patadas en las canillas a un profesor o a una profesora. Y evidentemente eso no está bien, pero la forma de abordarlo no es expulsar al niño. Ahí hay que abordar un diálogo y tal. Ahora, que un adulto vaya y come, eso es una infracción, un delito que está ya tipificado, y que sea en la escuela, sea en la calle, sea en un restaurante o sea en el trabajo, da igual. Hay que abordarlo igual y hay que ver la forma de sancionarlo. Ahora, también puede ser que alguien se descontrole, pida las disculpas del caso, conversen y se vea la forma de que asuma su responsabilidad. Porque no basta siempre decir se me fue, no, usted es adulto, tiene que asumir su responsabilidad. Okay. Entonces tendrá que aceptar la multa que le pongan o el requisito. Claro, es lógico entre adultos. Pero aquí no, es que no estamos hablando de eso, estamos hablando de el trato con personas menores de edad. Entonces, yo creo que hay otro tema ahí de fondo. Estamos cambiando, y además en el espacio educativo, que es donde se supone que es donde tenemos que educar a ser ciudadanos. Ahora, yo tengo también otro tema de fondo, y es que cuando se sacó la Ley General de Educación, lo que yo señalé es que eso no era una Ley General de Educación. Yo sigo defendiendo que Chile no tiene una Ley General de Educación, tiene una Ley General de Sostenedores Educativos, o mejor dicho, el lenguaje chileno es una ley de fundos educativos. Las escuelas son fundos, los dueños de las escuelas son los que deciden, sean públicos o privados, porque cuando es público es el alcalde, ahora cuando pase, bueno, va a ser el sostenedor que asume el tema. Es decir, no hay una cultura institucional de democracia, de comunidad, no la hay. Porque es ficticia. Donde hay un señor que toma las decisiones finalmente, no hay democracia. Entonces, claro, en ese modelo lo que se está diciendo es, aquí tiene usted un arma para que aquel que le moleste su negocio, su colegio, su negocio en un sentido solo económico,
sí.
Que se supone que ya no es en ningún caso, pero su fondo, para hacer lo que usted cree, puede usted expulsar a todo aquel que se salga del... sin entrar en consideración de que no, de que ahí hay una tarea educativa que hacer. Y que ese es el principio básico. Lo demás, todo secundario a eso. Ahora, entre adultos es otra cosa.
Por supuesto. Quería agradecerle a Hugo Gerte del Colegio de Profesores y a Jesús Redondo del Departamento de Psicología y del Observatorio Chileno de Políticas Educativas por haber venido aquí a Libri Gratis. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo de esta entrevista, pero bueno, nosotros vamos a seguir por supuesto muy al tanto del tema y están por supuesto muy invitados a este espacio. O sea, a nosotros nos interesa mucho conversar sobre todos estos temas que nos tocan también muy, muy de cerca a todos. Así que muchas gracias a ambos por haber venido.
Bueno, muchas gracias. Disculpen, gracias. Porque pensé que era 9:30.
está bien. Vamos nosotros a hacer una pausa muy pequeña y luego se incorpora aquí Paula Altamirano y tenemos una muy interesante entrevista con Jepe. Esto es Libri Gratis, un espacio Fetch.
Gastrovida, nutrientes esenciales para el manejo de síntomas del colon irritable. Lleva frescura y bienestar al aparato digestivo. Encuentra los productos de Nelly Schindler en Providencia 2529, local 12, en Farmacia Martínez Acuña, Gran Avenida 9303, en Valparaíso, Farmacia Oca, en Estación Puerto, y en Algarrobo, en Farmacia Galvez. Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar todos los jueves a las 16 horas el programa La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción Rodrigo Pica y la participación especial de Ignacio Pérez Tuesta. La Mesa Coja, todos los jueves a las 16 horas en el 102.5 FM. ¿Cómo están, queridos amigos? La invitación es para que nos sintonicen de lunes a viernes a partir de la 1:30 de la tarde y hasta las 3 vamos a estar juntitos. Aquí, en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada, siempre en buena. ¿Con quién? Con Paulina Nin.
Soy Gonzalo Fueret.
Soy Cristóbal González.
Te invitamos todos los miércoles y sábados a las 21 horas a escuchar Mestiza Cultura.
Música, cultura, eventos, información. No se pierdan Mestiza Cultura.
En la 102.5, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Pequeñas cosas guardadas en su alma que no quiere mostrar.
¿Vos sabés?
Hola, soy Paola de la Torre, periodista, y te cuento que te esperamos en Padres al Día todos los sábados a las 16 horas.
Soy Valeria Gómez y abordaremos diferentes temáticas relacionadas con las distintas etapas de la crianza de nuestros hijos. También tendremos datos, entretención, emprendimientos y todo lo que a ti, mamá y papá, te interesa saber.
Recuerda, Padres al Día.
Todos los sábados a las 16 horas por la 102.5 FM,
Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar cada jueves a las 20 horas el programa La Ventana. Un espacio de música, conversación, política y otras manifestaciones culturales. La Ventana es una invitación de Ventana Abierta Editores, cada jueves a las 20 horas en Radio Universidad de Chile.
Hola amigos, les habla Lala Salamanca para invitarlos a escuchar Encuentros con Brasil todos los domingos de 14 a 15 horas. La vida es el arte del encuentro, aún hayan tantos desencuentros por la vida. Nos vemos, chao amigos.
Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio, todos los lunes a las 22 horas, en el 102.5 de la Radio Universidad de Chile.
Seguimos en Libre y Gratis.
Estamos de regreso en Libre y Gratis, el programa y el espacio de los estudiantes de la Universidad de Chile, aquí en la 102.5 Radio Universidad de Chile. Se ha sumado a este panel Paula Altamirano. ¿Cómo estás, Paula?
Bien, ¿y tú, Isidro? Muy no quise bien. Entrar a la mitad del primer bloque porque está ahí conversando.
Mucha interrupción. Sí. No. Hoy estuvimos conversando el primer bloque con Hugo Gerter, del encargado del Departamento de Comunicaciones del Colegio de Profesores, y con Jesús Redondo, que es el director del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile, nuestra universidad, integrante del Observatorio Chileno de Políticas Educativas. Muy interesante conversación sobre la seguridad en las escuelas, sobre la violencia en las escuelas y cómo en realidad este último tiempo está un poco operación mediática, ¿no? Que ha aparecido en el último tiempo para tener este tipo de proyectos tipo aula segura, una cosa así como de criminalización inmediata, y que según nos decía Jesús Redondo también como que obliga a los directores de los colegios a tomar ciertas medidas, no sé, una cuestión terrible.
Y queda para harto debate igual.
Bastante.
Como que yo siento que sigue, sobre todo con el tema de la violencia en los últimos tiempos, como que igual ha estado intenso esa discusión.
Oye, antes, bueno, habíamos anunciado que tenemos un entrevistado.
Sí,
este
el tema es que Jefe estaba hoy día firmando discos. Hoy es el día del disco de Inquema Su Cabeza en el Plaza Victoria. Entonces lo más probable es que venga medio atrasado porque los fans igual son buenos para conversar cuando tienen la oportunidad de que el artista les firme el disco.
¿Cuál es Plaza Victoria?
Está, es un bar, hay una disquería.
Ah, ya la sé cuál
a
es.
A la salida del metro Santa Isabel.
Perfecto, entre Bustamante y... que Vicuña Maquena.
Sí, entonces debe venir en camino.
Es rico ese lugar. Fui, pero fui hace como...
Cosa más rica.
10 años, creo. Oye, no, fui mentira, hace como 5 años.
Oye, antes de que llegue Jefe, quiero aprovechar de pasar un dato, porque esta semana sucede y llega acá a Santiago la primera versión del Red Bull Music Festival.
¿Qué sería eso?
Es en el festival comandado por Red Bull, en donde, no sé, pues, desde mañana, miércoles 24, hasta el domingo 28 de octubre, hay distintas actividades con distintos músicos de vanguardia urbana, si se podría decir. Esto comenzó el día de hoy con The True Matías Show, en donde Matías Aguayo invitó a distintas personalidades de la música chilena a hacer un streaming eterno. Eran 12 horas en donde nos invitó a Bruno Coyote, la Princesa Alba, la Yara Hey. Van a suceder hartos eventos, no sé, por ejemplo, mañana hay un evento bastante interesante que se llama Hasta Abajo, esto va a ser en el Habana Salsa, en donde se presenta MC Bin Laden, que es un destacado exponente del funk carioca que está sonando bastante en las radios. Va a estar también Tomasa del Real, Delta Tron, el Buga y hartos artistas más allá en el Habana Salsa. Las entradas están a 10.000, pero sí ocupan como un descuento que andan publicitando algunos artistas en Instagram, queda más baratita. Oye, el 25...
Yo quería citar también, ponerte un temita que me gustaría mencionar antes de comenzar nuestra entrevista. Quería hacerlo antes en el primer bloque, pero quizás ahora, ya que tenemos unos minutos, podría tocarte. ¿Qué son, y qué me parece terrible, y creo que tenemos que mencionarlo también aquí en la radio? Lamento por interrumpir este bloque que es más feliz. las denuncias de abuso sexual que han estado y que han remecido las elecciones de la Universidad Católica.
Sí, por el movimiento gremial.
Sí, no sé si nuestros auditores sabrán, pero entre hoy y mañana se han estado desarrollando las elecciones en la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica el próximo año. Pero sin embargo, este proceso ha estado bastante teñido por una polémica que apareció hace poco. El fin de semana, el domingo, apareció a través de una cuenta anónima UC, donde un estudiante relató un evento en el cual, creo que estudiante UC, no sé, relató un evento en el cual, una especie de como de iniciación del movimiento gremial, donde el actual candidato a presidente, José Ignacio Palma, estudiante de Ciencias Políticas, se acercó a ella y, en fin, abusó de ella, trató de abusar, en fin, una situación bastante desagradable. Pero luego de esto, que por supuesto la gente lo ha negado, en fin, del movimiento gremial...
Apareció un video hoy día del movimiento gremial también.
Espérate, apareció antes un pantallazo de la invitación a estas fiestas.
Sí, y eso se difundió por todos lugares.
La fiesta se llama Los Toby y las Lulus, o sea, los hombres... como mechones, ¿cómo se llama? Novatos,
sí.
Que entran, son como cercanos al movimiento gremial, los invitan a un carrete de los hombres, otros las mujeres, y luego los juntan. Y la invitación a este evento es una cosa vergonzosa. Por favor, eso está público, usted puede verlo en el Facebook Estudiantes UC.
Sí, de hecho yo lo iba a buscar.
Podemos compartirlo probablemente desde nuestras redes, yo me parece que sí. Por favor, lean la invitación. Es una cosa,
oye,
pero
terrible,
realmente vergonzosa.
Como un decálogo de cómo
llamando
ser
como a viol, o sea, bueno, aparte como de ser como son como es como niños de la cultura Quique Morandé, pero una cosa que uno cree, eso es de viejo, eso ya está pasado de moda.
Claro, como que
no
pensáis que es ajeno al contexto universitario.
Exacto.
Pero ¿no?
O como que la juventud ya está en otra, como que afortunadamente uno ya no se ríen de esas tallas homofóbicas, no hablan de violar novatas, no hablan de matar marxistas. O sea, ese tipo de cosas son las que estaban en el correo.
Es brígido.
Realmente le pediría a todos nuestros auditores que por favor lo busquen. Seguramente está publicado a muchos lados.
Sí,
en ese Facebook
dando,
de Estudiante UC está. Y bueno, nada que decir, pues, o sea, esto claramente ha cambiado completamente el panorama de las elecciones de la Universidad Católica. De hecho, en el foro de ayer, la candidata presidente de NAU y de la lista de Surgencia solicitaron suspender el debate luego de que se conocieran estos testimonios.
Wow.
O sea, no es una cosa tan simple.
Sí, pues, yo creo que lo más brígido es que, una, se diera a conocer como todo esto, y dos, que apareciera el video desde el movimiento gremial de la UC, en donde se comentara casi como que era mentira todo lo que se había dicho. Yo creo que eso es lo más relevante, porque se nos ha enseñado igual, como en términos de cultura, a dudar de las víctimas en caso de... O sea, como cuando mencionan estos tipos de casos. pero me parece súper cuestionable lo que están haciendo ellos, como, no sé, por grabar un video y llamar a levantar las votaciones y todo, es como, vaya, chicos, no. Así que no sé, yo no sé cómo se seguirá el panorama de elecciones ahora en los CEPO.
Te puedo leer algunas cosas de esto, la convocatoria del TOBI. Hace, por ejemplo, un llamado a ser, comillas, hombres fuertes. El verdadero gremialista, patrón de su territorio, rey del patio, que hace campaña en humanidades con cuchillo, se agarra combos y se tira como un hachas. Estoy citando algunas partes de esa convocatoria. El verdadero gremialista, maestro del patio, violador de novatas y cacique de las urnas.
Wow.
El verdadero gremial destroza Ímenes. El verdadero hijo del rigor, representante granítico del movimiento y violador de las urnas, solo baila para engrupir minas y las saca agarrándoles el poto y a la segunda canción les chupa una oreja y les agarra una teta. Podría continuar, pero me parece tipo de cosas...
No es necesario.
Este correo lo mandaron además este es un evento que aparentemente sucede todos los años. Mm. Esta es la versión del 2016, la que se publicó.
Imagínate.
¿Cómo serán las otras?
Sí.
¿Cómo serán las de hace más años? No sé.
Sí, hace 5 años atrás, así como más violenta, yo creo. Aún.
Esta agrupación del movimiento gremial además ha tenido una serie de participantes que hoy son grandes políticos, que además fueron parte de la Federación de la Universidad Católica. Hernán Larraín, Cristian Larroulé, Juan Antonio Coloma, Andrés Chadwick, todos fueron parte del movimiento gremial. Y para estas actividades mucha gente ex movimiento gremial dona dinero también. También donan dinero para las elecciones, en fin. No, es una cuestión que realmente es vergonzosa, por decirlo menos. Afortunadamente ha habido movilizaciones dentro de la misma Universidad Católica para digamos, decir que esto no puede seguir sucediendo.
Sí, oye, también se llamó una movilización para el 18 de noviembre, no me acuerdo. Voy a buscarla y aviso, porque tiene que ver con esto mismo, como con ir a Casa Central y también manifestarse en torno a el gran machismo todavía que hay en el movimiento gremial.
Hoy hubo una manifestación afuera de la Casa Central.
¿Sí?
Vi una en el Instagram de la Carla Torres, nuestra presidenta de la FECH, que hubo ahí una manifestación, lo que me parece como lo mínimo. Uno dice como me parece bien, pero en realidad es como lo mínimo. ¿Cómo es posible que gente así vaya a ser
presidente de la FEUG? Imagínate que después esa gente es la que está metida como en el movimiento estudiantil. Y no sé, pues sale a marchar con la CONES, con la ACES, y es como ya, chicos, por favor. Increíble.
Tú estabas comentando algo antes de...
Sí, algo más alegre.
Algo más alegre. Pero quizás podemos aprovechar de darle la bienvenida a nuestro invitado.
Oye, toda la gente que nos está viendo a través del streaming en facebook.com/libreygratis acaba de ver que llegó Jepe a nuestro estudio. Bienvenido, Jepe.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Hola, muy bien. Sí, tenemos... les recordamos a nuestros auditores que, por supuesto, tenemos el streaming por el Facebook y el Facebook es Libre y Gratis, el Instagram es Libre y Gratis, ahí está toda nuestra actividad.
Sí. Oye, y invitamos a Jepe el día de hoy a hablar con nosotros porque hace poquito lanzó el disco, en verdad, no hace un poquito, hace como un mes y algo, lanzaste Folklore Imaginario. Uh-huh. Hoy día estaba ahí firmando discos allá en la Plaza de Victoria.
De ahí vengo, sí.
Y se viene la presentación que vaya a hacer en el Teatro Municipal de Santiago.
Así es, el 9 de diciembre vamos a estar allá en el teatro y junto con los chiquillos, con Claudia Mena, Claudio Constanzo, Miguel Molina, Gonzalo Gómez, Marcelo Cornejo, que son los chiquillos que aparecen en el disco y va a ser un lindo show, presentación del disco, qué sé yo, así que eso.
Bacán. Oye, yo justo venía de una clase donde estábamos hablando de tu disco.
¿En serio?
Sí.
¿Clase de qué? ¿De yoga?
No, con Marisol García.
Ah, mira.
Y estábamos hablando, por ejemplo, no sé si se te ha criticado como de apropiación cultural con toda esta, no sé si reivindicación, pero como llevar a Margot Loyola a otro contexto. No sé si se te han tocado como ese tipo de comentarios, quizás.
¿Apropiación cultural? ¿No?
Ya. Yeah.
No sé.
Buenísimo.
No tengo idea, ¿ya?
Y no sé, ¿cómo has sentido la recepción del disco durante esta semana ya?
La verdad que bien, yo lo he disfrutado mucho. Hemos tocado en Chillán, en Valpo la semana pasada. Y
en Valpo estuviste en un teatro, ¿cierto?
En el municipal, sí.
Yeah.
Estuvo súper lindo, la verdad que hasta ahora bien, creo yo que va bien. Y no sé, yo lo he pasado increíble, me encanta el disco, mi disco favorito.
Oye, a todo esto. ¿Es tu disco favorito? Mira, yo
no sé,
quería preguntarte, pero es bueno
pero
que
sí,
el último siempre sea el disco favorito,
sí,
me parece
yo creo
que
este es el único que puedo escuchar, la verdad. como que lo otro me pone más nervioso, y este es como, sí, me pasa bien, digamos, y lo disfruto bastante, sí.
¿Y cómo ha sido tu seguimiento y tu acercamiento, no sé, justamente a la figura de Margot Loyola? Como fue una cuestión como que, bueno, hace tiempo también veníamos escuchando algunas cosas, algunas como cosas que recordaban a ella, también en entrevistas y, bueno, en tus redes. ¿Cómo ha sido ese proceso?
Ha tenido varias etapas y partieron el año 2000, de hecho, del año 2000 al 2004 estuvimos con un amigo que se llama Pablo Flores haciendo unos conciertos que se llamaban Folklore Imaginario, donde convocábamos a grupos de básicamente el underground santiaguino, el Papa Frita, el dúo Inmortales, a los Toby y el Cayota, el dúo Payaya, el Indio, Burnfire Project, etcétera, que tuvieran que ver con el folclore de una manera intuitiva, ¿cachai? Uh-huh. Y eso, a ese tipo de conciertos nosotros le llamábamos Folklore Imaginario en ese tiempo. Y lo hacíamos en Avenida España 375, en Centro Ainil, ahí en el barrio Conchitoro, ¿dónde más? En el Estudio Elefante, un montón de lugares que ya no existen. Y ahí hacíamos este tipo de conciertos donde más allá de discutir acerca del folclore, más allá de conceptualizar el folclore, de alguna manera, lo que hacíamos era ejercitarlo de la manera más intuitiva posible. O sea, cada uno se ligaba al folclore de la manera que quería, básicamente, sin ninguna regla, sin ninguna organización de ningún tipo. Y eso fue un primer momento. Luego, el 2013, Margot Loyola me invitó a su casa y estuvimos ahí con Osvaldo, con Margot, y la conocí, me encantó, digamos, como persona, como artista, como persona parada en la tierra de una manera muy especial y muy diferente a cómo estamos los demás, lo mismo Osvaldo, y así fue como el año 2017, bueno, el año pasado, conocí a María Esther Zamora, conocí a Pepe Fuente, que sí, un montón de gente que en el fondo era, o sea, no en el fondo, en realidad en todo su contexto era gente que rodeó a Margot Loyola en su momento, y compartió con ella, carreteó con ella, tocó la música, fueron muchos de ellos alumnos, y con parte de ese grupo de gente es que grabamos este disco Folklore Imaginario con Miguel Molina, con los chiquillos que le conté, y así fue, la verdad, esos fueron como los momentos de este disco, o sea, la gestación de este disco tiene ese tiempo, creo yo. El folclore imaginario en ese primer momento de decir, chuta, ¿el folclore qué? ¿Violeta Parra, Víctor Jara, Inti Quila, o hay algo más? ¿O uno puede hacer algo más, cachai? Y en base a esa pregunta, nosotros hicimos el folclore imaginario y es lo que creo yo que fue el primer paso, digamos, para pa esto, de que mucha gente se enoje y mucha gente le parezca bien también que hablemos de Margot Loyola y... En realidad, de eso se trata folclore, además, porque por eso que el folclore ha durado tanto, porque ha generado un diálogo constante durante mucho tiempo, ha asimilado cosas, ha dialogado con el presente, tanto con el pasado y el futuro, y eso de eso se trata, ¿cachai? Que estemos de acuerdo y que no estemos de acuerdo. Sí, también.
De hecho, en una entrevista decía que el folclore necesita ser rescatado, como que se rescata solo y vive por sí solo.
También. Es que también tiene más historia, al final el diablo sabe más por viejo que por diablo, y el folclore tiene, no sé, 2000 años, por decir, ¿cachai? O... por lo menos mucho más que todos los estilos que estamos acostumbrados, y por lo tanto no hay que, o sea, el folclore nos rescata a nosotros, no al revés, ¿cachai?
Sí, pues, ¿hoy sentís que hay como un cierto desarraigo quizá, al menos en el contexto chileno, al folclore?
Es que sí, bueno, sí, yo creo que hay un desconocimiento súper importante al respecto de la figura, o sea, yo creo que Violeta Parra hace poquito que se reconoce, ¿cachai?
Muy poco, yo me acuerdo cuando fue, me parece que el 2000, ¿se acuerdan que hubo un programa que creo que fue para el Bicentenario? Bueno, quizás estoy 2010. Hablando tontera. 2010, que hubo un programa de TVN que era como el chileno más importante de la historia. Y que hubo 10 capítulos. Sí, y sí, que sí. Al final hubo toda una competencia hacia Arturo Prat Allende, que ahí estaban los milicos como los ordenaban votar por Arturo Prat para que no saliera Allende, no sé qué. Yo me acuerdo que Violeta Parra salió quedó como novena. O sea, fue como de los...
que había estado al principio, ¿no?
No, o sea, claro, que salió de los últimos. Víctor Jara, mucha más votación que Violeta Parra. Y hoy, 2018, yo tengo la impresión que la figura de Violeta Parra está, pero, arribísima.
Sí, sí, eso es lindo. Pero es algo reciente, ¿no? Sí, yo siento que... Como bueno, que sigue Violeta Parra sin... Yo creo que toda la gente cree que Gracias a la Vida la escribió Mercedes Sosa. O sea, como la sensación que me da global, ¿cachai? Hace un tiempo, el año pasado, estuve en un festival de cine ahí en Uruguay. Y alguien, no me acuerdo qué grupo, tocó Gracias a la Vida y todo decía, Mercedes Sosa, lo más grande, ¿cachai? Entonces como hay una desinformación y una falta de, qué sé yo, de, de presencia de Violeta Parra, pero que por lo menos en Chile ya se ha sentado un poco. Creo yo que la gente habla al respecto de Violeta Parra, la reconoce, y no solo está en las ferias artesanales, ¿cachai? Y está, digamos, en la conciencia colectiva, creo yo. Pero hace poquito, creo yo que el 2010, a partir de ahí recién. Y con el centenario, qué sé yo, a todos nos quedó claro que quién era Violeta Parra, creo yo. Pero Margot Loyola es un trabajo mucho más profundo, creo yo, porque además el trabajo de ella es quizás no tan visible, no sé cómo llamarlo, pero no tan visible, por lo menos, pero no por eso menos importante, y no sé, de a poquito hay que empezar a hablar de ella, creo yo, que es muy, muy relevante, un personaje que tuve la suerte de conocer y me encantó conocerla, es una artista fue una artista maravillosa, con una personalidad muy llamativa también. Era una persona que yo conocí a los 92 años, una cosa así, y estaba súper conectada, ¿cachai? O sea, era un cuerpo de 90 y tantos años, pero una energía de una persona de, qué sé yo, 20, no sé, ¿cachai? Y, no sé, maravillosa, tienen que conocerla, tiene un trabajo muy lindo, qué sé yo, canciones lindas, no sé. Como que yo creo que hay que reducir las cosas a que las canciones son buenas simplemente, y porque son así, no es simplemente que uno vaya a un trabajo súper cabezón de que uno tiene que entender y leer el libro, no. O sea, las canciones de Margot Loyola en Otra Voz es en mi voz, que me parece que es el disco que puede ser, o Casa Canto, que son los dos discos que a mí me parecen que son como más directos, digamos, en términos de que uno puede entender de qué está hablando y la canción se escucha bien, digamos. Son canciones, punto. Y uno las escucha y les gusta, ¿cachai? Y así me ha pasado a mí, por lo menos, con gente que yo le he sugerido que escuche Margot Loyola y, sí, esta canción, El Volcán, qué linda, o Olvídame, o otra, no sé, Cansado Tengo los Ojos, qué sé yo, no sé. Es como, al final la música es...
Tenés que sentirla, po.
Tenés que sentirla, y más allá de la historia, ¿cachai? Creo yo, y en un segundo momento viene la historia y la de Margot Loyola es tan potente que obviamente que igual te capta, ¿cachai? Te agarra.
Quizás tuvo la mala suerte de ser muy contemporánea a Violeta Parra también, en ese sentido, como del trabajo de recopilación.
Yo creo que ese trabajo siempre ha sido subterráneo, ¿eh? Porque hay mucha gente que... Osvaldo Jaque, bueno, Osvaldo Cady, o sea, su viudo, también tuvo un trabajo maravilloso justamente el domingo estuve en su cumpleaños y en el carrete hay una muestra súper linda de danzas, ¿cachai? Bueno, si Margot Loyola era la música folclórica, Osvaldo era la danza. Y se bailó desde música de la Isla de Pascua hasta Pericona, hasta un montón de formas de bailar la cueca también, qué sé yo. Entonces hay un montón de información que es tan linda que sería lindo que la gente la conociera, pero bueno,
de poco. Sé yo,
algún día.
Por eso hacemos estos programas también, pues yo esos discos, digamos.
Claro.
Hay una cosa como de esa reivindicación.
Yo creo que a mí me gustaría que la gente escuchase Otras Voces en mi voz, que me parece el disco más... como el compendio más importante de música de trabajo hecho por Margot Loyola. Maravilloso, además.
Bacán. Oye, nos quedan poquitos minutos ya del programa, así
súper
que
poco.
Sería bueno aprovechar de pasar todos los datos para lo que se viene el 9 de diciembre, jefe.
Sí, 9 de diciembre en el Teatro Municipal de Santiago vamos a estar presentando este disco Folclore Imaginario, como ya les comentamos, y el disco que tributo al trabajo recopilatorio de Margot Loyola. Qué sé yo, hay canciones de varios discos, de Case Canto, de La Geografía de Chile, de Las Otras Voces de mi voz, etcétera, un montón de trabajo. Y hay tres canciones que pertenecen a. Que son creaciones, digamos, colectivas, con los músicos, a partir de la inspiración del trabajo de Margot Loyola, y va a estar la presentación ahí del disco completo, más, por supuesto, canciones de todos los discos. Así que eso.
Bacán.
Buenísimo.
Nos estamos yendo ya a este Libre y Gratis del día de hoy. Recuerden buscarnos en todas las redes sociales como Libre y Gratis. La próxima semana vienen los chiquillos del Festival Ubarrobot.
Así es.
Así que ahí vamos a estar promocionando y conociendo mucho más de ese cartel.
Diego Lorenzini. La ilustración de este disco, además.
Sí, pues, además. ¿Sí?
Él hizo la portada también. De este disco, Folclore Imaginario.
No tenía ni idea.
A manos de Diego. Así que.
Bueno, yo no voy a estar la próxima semana si te aviso el tiro para hablar al aire.
Chupalla. Ya.
Aquí oye, ¿le tengo que nos vayamos con una canción, jefe?
Que yo puedo elegir.
¿Sí?
Cacharpaya, entonces del Folclore Imaginario.
Bacán.
Ya, po. Nos vamos entonces con Cacharpaya de Folclore Imaginario. Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio
fetch.
te lo digo cantando. Y hay triste mi corazón, si te acordarás llorando, mi corazón alegre. Mañana cuando me vaya, y hay triste mi corazón, memoria te mandaré, corazón alegre.
Terminamos el programa de esta semana,
pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Mientras tanto, búscanos en nuestras redes sociales. Esto ha sido Libri Gratis, un espacio feliz.